Génesis capítulo 27. Preguntas y temas varios de Génesis capítulo 27.
Nosotros pensamos aparentemente que Jacob fue oportunista en usurpar la primogenitura, pero se nos ha olvidado que en un capítulo atrás, cuando Jacob y Esaú estaban en el vientre de Rebeca, que ya estaba embarazada, dice que los bebés se le movían mucho, y Dios le habló a Rebeca y le dice: "En tu vientre hay dos pueblos, dos naciones. Y el mayor servirá al menor". El mayor era Esaú y el menor Jacob. En otras palabras, el menor se llevará la primogenitura, la bendición. Entonces Dios le dijo eso a Rebeca, le profetizó. Esa palabra de Dios tenía que cumplirse cuando nacieron, ellos crecieron, eran adultos. Es cuando Dios incita a Jacob a robarle la primogenitura a Esaú, porque ya Dios lo había dicho, y entonces vemos cómo Jacob no tiene la culpa, no era oportunista, ya estaba profetizado, la palabra de Dios tiene que cumplirse. Además, Esaú despreció la primogenitura por un plato de lentejas, el menosprecio a Dios, y también fue incitado por Dios para que se cumpliera lo que Dios había hablado años atrás. Tema enseñado en el estudio bíblico Josué capítulo 7. Si es un plan de Dios. ¿Por qué? Porque desde antes Dios conoció el corazón de Esaú, pues no era bueno que él iba a menospreciar la bendición de Dios, y como Dios conociendo de antemano todas estas situaciones, por eso ese fue el plan que Dios ideó para que él le quitara esa bendición de la primogenitura, pero todo es por plan de Dios. Y cuando Dios tiene un plan con la gente, es porque desde antes de nacer ya Dios conoce el corazón de cada persona, ya conoce cada ser y sabe que ese ser va a ser rebelde, va a ser necio, va a ser una persona que ama lo del Señor, que es humilde y sencillo. Ya Dios nos ha conocido a nosotros desde antes de nacer. Desde antes de la fundación del mundo ya Dios sabe todas las cosas, forma sus planes. Y cuando nosotros nacemos, y cuando empezamos a vivir en la vida, es entonces donde Dios comienza a poner en acción su plan que trazó, su plan que ideó desde antes. Tema enseñado en el estudio bíblico Ezequiel capítulo 9, Envigado, Antioquia, Colombia. Este capítulo se trata del engaño. ¿Engaño de quién a quién? Rebeca, en complicidad con Jacob, engañaron a Isaac para robar la primogenitura, esta bendición que era tan importante. Todo era plan de Dios, porque realmente el que tenía que llevar la primogenitura era Jacob, y como ya Esaú había pecado delante de Dios, entonces ya no podía llevar esa bendición. Entonces Dios le puso en el corazón a Rebeca engañar a Isaac para que la bendición la recibiera Jacob, porque era la costumbre de ese patriarca bendecir a su hijo primogénito, darle su bendición, como esa era la costumbre. Entonces Dios no podía permitir que Esaú recibiera la bendición. Y después de que le hubiera dado la bendición, ya nada se podía hacer, era demasiado tarde. Dios lo incitó para que Esaú le vendiera la primogenitura a Jacob, porque era Jacob el que tenía que recibir la bendición. Entonces Dios puso en el corazón todo eso para que Jacob recibiera la bendición de Esaú, para vender, y en el de Rebeca para engañar. Hoy es lo mismo, Dios pone en los corazones de la gente tantas cosas buenas y malas, malas para castigar y buenas para bendecir. Dios hace eso con nosotros cuando somos desobedientes, cuando cometemos infracciones y Dios nos tiene que disciplinar. Por eso cuando Dios nos toma el corazón para hacer algo, siempre que sea para bueno, para bendición, para estar bien con Él. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. De alguna manera esto estaba mal, pero era plan de Dios. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Cuando habla de la bendición del Padre al Hijo, se puede hacer la misma semejanza que hoy cuando hay personas espirituales y hay profetas en la iglesia. La bendición de esos padres es para sus hijos.
Hoy en día cada uno se busca su bendición y merece su bendición, cada uno labra su bendición. Esto no es heredado, no se hereda, a excepción que Dios le hable a esa persona, le diga que bendeciré a tu hijo sutano, sutano y sutana y sutano y haré esto y aquello, eso sí ya, pero mientras tanto no. ¿Cada persona tiene que ganar méritos delante de Dios? Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
¿Será que somos como el pueblo de Israel, a quien los profetas le predicaban y eran duros de corazón y no repetir esta misma historia?
La hermana analiza que ya vio en el pueblo de Israel la desobediencia a Dios, y ella nos compara a la iglesia del Señor, nosotros que estamos siendo evangelizados por Dios. La hermana nos compara con el pueblo de Israel, y yo más bien diría que yo compararía al pueblo de Israel con una sola persona hoy, una persona, no a toda la congregación. Porque el Señor Jesucristo dijo que Él iba a levantar una iglesia perfecta, sin mancha y sin arrugas, dijo el Señor, que levantaría una iglesia, así que si hoy hay personas que viven como el pueblo de Israel, en desobediencia, en dureza de corazón, en rebeldía, no es a todos sino a una sola persona.
Isaac bendice a Jacob. Aconteció que cuando Isaac envejeció, y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú su hijo mayor, y le dijo, «Hijo mío». Y él respondió, «Heme aquí».
Isaac envejeció y perdió la vista. Tenemos que ser realistas y no comenzar a criticar. No sé si aquí pasa, pero los evangélicos critican cuando el pastor se enferma. Aprendamos a ser realistas. Nosotros le servimos al Señor, pero también somos cuerpos que se desgastan, que los años van pesando sobre nuestro cuerpo. Y cuando pasa el tiempo, algunas personas no pueden caminar, otros sordos, otros ciegos, cualquier cosa le sucede al anciano. Entonces esto no es para ir a criticar porque esto es normal. Una persona porque esté en la iglesia, y por muchos dones que tenga, no es que esta persona esté exenta de enfermarse o de desgastarse. Aquí Isaac, siendo el patriarca, siendo el siervo de Dios, siendo profeta, la Biblia dice que envejeció, de tal manera que quedó ciego. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 26 verso 15 al capítulo 27 verso 40. Y él dijo, «He aquí ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma, pues, ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza. Y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera». En la actitud que tuvieron Rebeca y Jacob para obtener la bendición, ¿se puede decir que fue un engaño o un castigo a Esaú, por despreciar la bendición? ¿Plan de Dios? ¿Por qué plan de Dios? Porque ya Dios le había hablado en profecía a Rebeca, desde que estaban los bebés en el vientre. Entonces, como era plan de Dios, Dios incitó a Rebeca a hacer eso, incitó a Jacob a hacer eso, lo incitó. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Y Rebeca estaba oyendo, cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo, «He aquí yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme caza y hazme un guisado, para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera». ¿Por qué Rebeca hizo esto para suplantar a Jacob por Esaú?
Rebeca se ve obligada a hacer esto, porque el Señor le había dicho que de su vientre saldrán dos naciones, y el mayor servirá al menor. Rebeca había entendido que la bendición era para Jacob. Cuando ella escuchó a Isaac diciéndole a Esaú que le hiciera el guisado y le iba a dar la bendición antes de morir, ella se apresuró, porque no se le olvidó lo que el Señor le había dicho. No dejó escapar la bendición, donde hubiera echado esto al olvido, de pronto se le había escapado la bendición. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 26 verso 15 al capítulo 27 verso 40.
Ahora, pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado, y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Y Jacob dijo a Rebeca su madre, «He aquí, Esaú mi hermano es hombre velloso, y yo lampiño. Quizá me palpará mi padre, y me tendrá por burlador, y traeré sobre mi maldición y no bendición». Y su madre respondió, «Hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráemelos».
Jacob le dice a Rebeca que de pronto las cosas no salían bien y de pronto se le iba a convertir esa bendición en maldición. Rebeca le dijo, «No, tranquilo, que esa maldición caiga sobre mí». Rebeca decía esto porque ella sabía que era plan de Dios, ella estaba segura de que eso no sería así, la maldición. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 26 verso 15 al capítulo 27 verso 40. Hijo mío, sea sobre mí tu maldición. Entonces ella sabía que como estaba mintiendo, engañando, eso era una falta, y que una maldición le iba a recaer a ella por hacer ese engaño, pero ella le dijo, que caiga en mí la maldición y no en usted, pero fíjese que eso era un plan de Dios, donde Dios la movía a ella a hacer todo eso. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá.
Entonces él fue y los tomó, y los trajo a su madre, y su madre hizo guisados, como a su padre le gustaba. Y tomó Rebeca los vestidos de Esaú su hijo mayor, los preciosos, que ella tenía en casa, y vistió a Jacob su hijo menor. Él debía vestirse lo mejor para ese momento, para ese acontecimiento.
No, pues yo pienso que si él estaba en el campo, no traía el vestido del campo, sino con ropa de trabajo, y al llegar a la casa y al irse a presentar al papá, pues supongo que ellos llegaban y se cambiaban de ropa, algo harían, se cambiaban de ropa para ponerse cómodos, no digo bañar, porque no sé si se bañarían. Pero sí, yo supongo que sí se cambiaban de ropa, porque parece que tenían algo especial para trabajar afuera, y algo para ya estar en casa. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Pero luego la idea no era engañar a Jacob para...
No, es que él dice que, porque la ropa parecía. Que si luego era costumbre que él se presentara ante el papá con la mejor ropa, yo pienso más bien es que como él venía del campo, estaba con una ropa de trabajo, y al llegar a la casa se quita esa ropa de trabajo y se coloca otra, eso era como costumbre. Entonces por eso dice que ella eligió los vestidos de él y se los colocó a Jacob, para engañar a Isaac. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello, con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado, en manos de Jacob su hijo. Entonces este fue a su padre y dijo, «Padre mío». Isaac respondió, «Jim aquí, ¿quién eres, hijo mío?». Y Jacob dijo a su padre, «Yo soy Esaú tu primogénito, hecho como me dijiste, levántate ahora, y siéntate, y come de mi casa, para que me bendigas». Entonces Isaac dijo a su hijo, «¿Cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío?». Y él respondió, «Porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí». E Isaac dijo a Jacob, «Acércate ahora, y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no». Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó, y dijo, «La voz es la voz de Jacob, pero las manos de Esaú». Y no le conoció, porque sus manos eran vellosas como las manos de Esaú, y le bendijo. Y dijo, «¿Eres tú mío Esaú?». Y Jacob respondió, «Yo soy». Las bendiciones no son fáciles, hay que lucharlas. Engañó a su padre, Génesis 27, 35, y a Jacob su suegro lo engañó, porque le sucedió esto a Jacob. Fue por el proceder que tuvo ante su padre.
Dios le hizo muchas promesas a Jacob, y le dijo que le iba a dar muchas bendiciones, que lo iba a prosperar, y no fue fácil. Dios puso todas estas trabas en la vida de Jacob, precisamente para que luchara, para que no fuera tan sencillito. El Señor tampoco quiere que la bendición nos llegue, así como caía del cielo. Me llegó la bendición y no me esforcé. No, Dios nos hace promesas y nosotros tenemos que esforzarnos para alcanzar esa promesa que Dios nos hace. ¿Cómo nos esforzamos? Creyendo, teniendo fe, orando, buscando al Señor, apartándonos del mal, apartándonos del pecado, amando al Señor, amando a toda la gente, respetando a toda la gente, valorando, no haciendo cosas injustas, malas. Eso es un esfuerzo que yo estoy haciendo para poder adquirir la promesa que Dios me hizo. Porque Él me hizo promesas, pero si yo no pongo de mi parte y me vuelvo una persona mala, entonces Dios no me va a dar la bendición. Entonces el esfuerzo, tenemos que esforzarnos para alcanzar bendiciones. Eso hizo Dios con Jacob, le puso tantas trampas en su vida a Jacob para que él se esforzara. Tuvo que trabajar 14 años para poder obtener la esposa, la mujer que él se había enamorado. Y Dios ya le había hecho las promesas que le iba a bendecir, pero a él le tocó luchar y luchar hasta con un ángel. Las promesas, las bendiciones del Señor no vienen así de sencillas. Hay que luchar, hay que tener fe, hay que tener seguridad, convicción. El Señor nos hace tantas promesas, y mire todo lo que sucede. Todos los vituperios y todas las difamaciones que uno tiene que pasar después de cuántas promesas bonitas que el Señor ha hecho, tantas maravillas que el Señor ha dicho, que nos da, que nos bendice, y mire también las pruebas y las dificultades. Ahí el Señor probando, mirando hasta donde somos firmes, hasta donde somos constantes y seguimos adelante en esa lucha, es eso, Dios tiene sus planes de bendiciones, pero no es así tan sencillo, porque Él quiere que el hombre y la mujer se esfuercen y luchen por alcanzar esas bendiciones. Como cuando colocan un premio en una vara alta, ponen un premio muy apetitoso, y ahí le dice, el que sea capaz de subir puede tomar ese premio, varios luchan y es difícil, hasta que al fin hay alguien que sí, que va y toma ese premio. Así es lo del Señor también, tenemos que luchar, y eso le pasó a Jacob, luchó. Porque Jacob fue la figura representativa, representando a Cristo Jesús. Por eso la lucha fue muy fuerte. El mismo Señor Jesucristo, cuanto no sufrió, sufrió mucho, y la promesa que el Padre hacía, estarás a mi diestra, te sentarás en mi trono, todos tus enemigos serán humillados, los pondré a tus pies, todas las naciones te conocerán, te venerarán, dice que la simiente sería bendecida, que sería padre de muchas naciones, eran tantas las bendiciones, pero el Señor tuvo que sufrir y luchar muchas cosas también, por cuanto Él se comportó como ser humano. ¿Para qué? Para darnos ejemplo y para decirnos que las bendiciones no son tan sencillas, sino que hay que trabajar y luchar mucho para adquirirlas. ¿Gratitud no es espiritualidad? Es decir, que nosotros no podemos comparar la gratitud con la espiritualidad, es diferente, la gratitud es una cualidad de nosotros, la gratitud puede ser fruto, también que se vuelve uno agradecido, porque la gratitud es de agradecimiento, entonces la gratitud puede ser un sentimiento, cualidad de uno. La gratitud no se puede comparar con la espiritualidad, es otra cosa. Una persona que es muy espiritual, diríamos tiene valores, da buenos frutos para Dios, vive siempre para Dios, vive en función del bien para los demás, eso llamaríamos a la persona espiritual, y entre esas cualidades que tiene, y entre esos frutos que da. De esos valores que tiene, pues ahí está la del agradecimiento. Digamos que el agradecimiento es un elemento pequeño entre todo lo que hay que reunir para nosotros decir que somos espirituales. Como cuando el apóstol decía que hay que vivir en el espíritu y no en la carne, el vivir en la carne es vivir en las cosas materiales, pensando siempre, desesperándose, angustiándose y mirando cómo puede disfrutar o gozar muchas cosas o tener muchas cosas. El que es espiritual, vive pensando cómo agradar a Dios y cómo agradar a su prójimo. El que agrada a Dios, pues lógico que agrada al prójimo porque ahí está todo unido, los valores y las cualidades están ahí con esta persona, y si agrada a Dios está agradando a sus semejantes también, porque no puede decir una persona es que yo agrado a Dios. Amo a Dios, a Él lo agrado, pero a la gente no, porque a todos les tengo envidia. ¿Estará agradando a Dios si siente envidia contra alguien? Pues no, la espiritualidad encierra todo. La gratitud es un elemento pequeño que se une con todos los valores, con los frutos para que se diga es espiritual, entonces la palabra espiritual eso ya es algo general, todo lo encierra. La palabra gratitud es un pedacito nada más que la persona tiene, quizás haya una persona que tiene gratitud pero tiene resentimiento, tiene ira contra la gente o envidia, pero entonces es grato también porque agradeció a alguien, algún favor que le hizo, es eso hermano. Es algo muy diferente. La espiritualidad es vivir en el espíritu, hacer las cosas bien, hacer el bien, amar también a nuestros semejantes, vivir confiando en Dios, esperando en Dios, agradando a Dios, eso es vivir en el espíritu, o eso es la espiritualidad que tanto a veces menciona la Biblia. Yo admiro mucho al apóstol Pablo, yo admiro mucho a Timoteo, yo a veces me imagino cómo eran ellos. A ellos les tocó difícil en aquel entonces. Muy difícil la predicación de la palabra del Señor, nosotros vemos que el apóstol Pablo era un poquito drástico, enérgico, pero yo pienso que la situación así lo condujo a él para enseñar de esta manera. Porque eran los días difíciles en aquel tiempo, gobernados por un imperio, casi esclavos de un gobierno, hoy nosotros tenemos un poquito de libertad, hoy es más liviano para nosotros que lo que le sucedió o le tocó vivir a los primeros cristianos seguidores del Señor. Pero lo que sí es admirable es el amor a Dios. Porque uno ve en ellos ese amor a Dios, esa constancia, y ve cómo también Dios los guió, los orientó y les enseñó, y el Señor hoy también a nosotros nos enseña, nos guía, el Señor nos enseña también de acuerdo a nuestra cultura que estamos, a nuestra manera de vivir, a las costumbres, a muchas cosas. Uno ve cómo el Espíritu Santo retoma todo esto dado por Dios, y Él así nos enseña. Tema enseñado en el estudio bíblico Nehemías capítulo 8, Fort Lauderdale, Florida, USA, 8 de julio de 2014.
Dijo también, acércamela, y comeré de la casa de mi hijo, para que yo te bendiga, y Jacob se la acercó, e Isaac comió, le trajo también vino, y bebió. Y le dijo Isaac su padre, acércate ahora, y bésame, hijo mío. Y Jacob se acercó, y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo, diciendo, mira, el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios, pues, te dé el rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto.
Ahí es lo mismo de la promesa que le hizo Abraham, igual, es la misma promesa. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Hoy en día los dones del Padre al Hijo pueden ser heredados.
No, nada es heredado, ni siquiera las bendiciones, nada, cada persona se hace merecedora de la bendición delante de Dios, a excepción que Dios ya le hable, si Dios llegó a hablarle y a darle la promesa a alguien, sobre eso, ahí sí es diferente. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Claro, es que Jacob es Israel, e Israel es el mismo Señor Jesucristo, por eso les dice sírvanse pueblos, estaba hablándole era al Señor Jesús, porque a Jacob, Dios le cambió el nombre de Israel, e Israel es el mismo Señor Jesús, entonces es la representación, el prototipo de Cristo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. La cruz es maldición, es la maldad, es el pecado, es la esclavitud que el hombre vivió, entonces esa bendición que acostumbran en algunas religiones no es una bendición, más bien es maldición, porque le hacen con la mano una cruz. Bendición es hablarle algo a alguna persona, desearle lo mejor, decirle cosas lindas, hermosas. Si una hija le dice a la mamá, de la iglesia mamá la bendición, deséeme lo mejor porque tengo un examen, la mamá no se va a ponerse a hacerle así a la niña, la señal de la cruz, sino que le dice, hija, Dios te bendiga. Que te vaya muy bien en tus exámenes, que Dios te dé sabiduría, inteligencia y puedas contestar las preguntas, esa es la bendición. Aquí espiritualmente hay un símbolo, simbólicamente este verso es para el Señor Jesucristo. Jesucristo vino a ser el Señor al que le sirven las naciones, y se inclinan todos sus hermanos, la iglesia del Señor, Él es nuestro hermano mayor. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 26 verso 15 al capítulo 27 verso 40. Jacob es la representación de Cristo, Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel, es la nación que Dios levanta con Jacob, pero Jacob es el mismo Israel, e Israel es el Cristo en el sentido espiritual, por eso la bendición que da Isaac es más para el Señor Jesucristo que para un ser humano. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. El primogénito era muy importante, ¿por qué? Porque era la representación de Cristo, como el primero. Dice que Cristo Jesús es el primogénito entre muchos hermanos, la iglesia del Señor son los hermanos de Cristo, por eso era la prioridad aquí por el primogénito. Si buscamos la parte simbólica, donde está el primogénito que ilustra a Cristo Jesús, entonces nosotros vemos que en el pueblo de Israel hay dos naciones, los israelitas y los de Judá, Judá es el menor, y el pueblo de Israel el mayor, y mire que Dios escogió a la tribu de Judá, al menor para que de esa tribu viniera Cristo. Entonces ahí se cumple esa profecía, esa ilustración de que el mayor serviría al menor. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Jacob se le acercó disfrazado de Esaú, y miren la bendición que Dios le dio. Esta es una profecía, y las naciones se inclines a ti, todo esto recayó en Cristo Jesús, esta bendición. Eso lo encontramos en los Salmos. Sed señor de tus hermanos, claro, Cristo es el Señor y el primogénito entre muchos hermanos. Malditos los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren, qué bendición. Lo mismo que Dios le dijo a Abraham. Esa bendición recayó en Cristo y en su descendencia, la iglesia del Señor, los creyentes. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Este Jacob representa a Cristo Jesús, esto es cierto, porque dice que todos los pueblos tienen que servir al Señor, y naciones se inclinen a ti, eso es cierto, porque la promesa a Cristo dice, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies, y que todos se inclinen, y que todo le alaben, sé tu Señor de tus hermanos. Hablando de los creyentes en Cristo Jesús, maldito los que te maldijeren, esa es la promesa que le hizo al Señor Jesucristo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico México.
Y aconteció, luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de delante de Isaac su padre, que Esaú su hermano volvió de cazar. E hizo él también guisados, y trajo a su padre, y le dijo, «Levántese mi padre, y coma de la casa de su hijo, para que me bendiga». Entonces Isaac su padre le dijo, «¿Quién eres tú?». Y él le dijo, «Yo soy tu hijo, tu primogénito, Esaú».
Se dio cuenta que había sido engañado. Yo digo una cosa, ¿por qué Dios no le dijo en revelación, «Me hace el favor y me bendice a Jacob y no a Esaú»? Porque la ley que Dios había implantado era que había que bendecir al primogénito. Entonces si Dios le dice eso, él mismo va a quebrantar lo que implantó. Por eso Dios los incitó a que se valieran de esas estrategias, y no que Dios dice una cosa y después se contradice diciendo otra. Esa pregunta también se la van a hacer personas a ustedes. Ahí Dios guarda su ley, su palabra, su mandato de esta manera, para no quebrantar lo dispuesto por él. El culpable fue Esaú, que vendió su primogenitura, desde el primer momento despreció esta bendición, y cuando él menospreció eso, entonces ya Dios le puso la cizaña, el mal. No, Dios quiso cambiar la ley, la costumbre de bendecir el primogénito, sino que más bien se valió de esas estrategias para que se cambiara y se disfrazara y la bendición la recibiera Jacob. Porque la ley era bendecir al primogénito. Rebeca y Jacob se disfrazaron. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Aquí es una profecía que se le está dando a Jacob, pero no era para él, sino para Cristo Jesús. Eso lo encontramos en los Salmos. Esas referencias bíblicas no son exactas en todos los casos, porque son hechas por humanos, quizá cuando las personas se ponen a estudiar la Biblia. Fíjense que estos versos los encontramos en Salmos, que es donde Dios le dice a Cristo Jesús, y los que estaban poniéndole capítulos a esto no se dieron cuenta de esto, ellos colocaron algo de Hebreos, pero esta es en Salmos. No debemos confiarnos al pie de la letra de esa referencia. Salmos 2, 7 Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme, y te haré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora, pues, oh reyes, sé prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor, y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, Cristo, para que no se enoje, y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Hablando el Padre al Hijo. Se dan cuenta como en Génesis dice, sírvante pueblos, y naciones se inclinen a ti, sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Esa promesa se la hizo Dios a Jacob, pero era para Cristo Jesús, porque cuando el Señor le habló a Jacob le dijo, tu nombre no será Jacob sino Israel. Y el Señor habla en las profecías de que amó a su hijo, a Israel su hijo. Dice de Egipto llame a mi hijo. Israel era mi hijo, entonces hablando de Cristo Jesús, porque realmente este pueblo o ese Jacob es el símbolo de ese Israel, pero era Cristo Jesús, para él eran dadas las promesas. Nosotros nunca hemos alcanzado a entender a Dios en esa magnitud, pero cuántas cosas hemos desperdiciado cuando el Espíritu Santo nos habla, porque no entendemos, no conocemos, muchas cosas las tenemos por juego, por burla, pero las palabras de él son firmes.
Cuando el Señor tiene a una persona apartada para ser profeta, y le dice tu palabra será firme, cuidado con lo que hablas, porque así sea bueno o malo será.
Nosotros con nuestra mentalidad tan pequeña no alcanzamos a entender, no tomamos en serio las palabras del Espíritu Santo, por eso el Señor no nos da más, porque somos niños, pero qué hermoso fuera que el Señor nos tratara de esta manera como a estos personajes. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y se estremeció Isaac grandemente, y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa, y me dio, y comí de todo antes que tú vinieses? Yo le bendije, y será bendito.
Al bendecir Isaac a Jacob ya no podía retractarse, era palabra firme, ya no podía cambiar, así como hacemos nosotros, él ya había dado la bendición a Jacob y ya no podía dársela a Esaú, porque eso ya había quedado ahí para siempre. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 26 verso 15 al capítulo 27 verso 40. Isaac se asustó, se angustió en ese momento, y dijo no, aquí quebranté la ley de Dios, fallé a Dios, miren lo que yo hice, fui engañado y bendije al segundo, él pensó todas esas cosas en ese momento. Ya no podía retractarse, su palabra era firme, de patriarca. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación, y le dijo, «Bendíceme también a mí, padre mío». Y él dijo, «Vino tu hermano con engaño, y tomó tu bendición». Y Esaú respondió, «Bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces, se apoderó de mi primogenitura, y aquí ahora ha tomado mi bendición. Hijo, no has guardado bendición para mí». Era costumbre en la antigüedad que los profetas profetizaran acerca de sus hijos, como por ejemplo en el 27:36, como él fue desobediente y despreció la bendición del Señor, y al parecer el papá no le.
Al parecer los patriarcas, acuérdense que el patriarca era sacerdote, era juez, era todo, profeta, todo, entonces él los bendecía, era costumbre, sí, costumbre, y la primogenitura era tan primordial, tan importante, por eso cuando Rebeca fue y llevó los hijos para que los bendijera, y él hizo lo contrario de cruzarse las manos. Porque la costumbre es que la bendición principal es para el mayor, y allá recibió la bendición fue el menor, Jacob, y en Isaac fue que también era viejo, ahí fue con lo del disfraz, entonces él recibió la bendición.
El patriarca sí no, porque como tenían bastantes hijos, y había por ejemplo una familia con 12 hijos, entonces los 12, cada uno tiene hijos también, entonces, ¿quién sería el patriarca?
Ahí en este caso lo que yo veo es que era plan de Dios, ya Dios está llamando a esos personajes para formar un pueblo, vive preocupado de ellos simplemente, eso no es que le estaba sucediendo a cualquiera, eso no era para cualquiera, ni para el pueblo del común, pues simplemente Abraham, Isaac, Jacob, y hasta Jacob, porque ahí terminó. Cuando Jacob ya tuvo los 12 hijos, las 12 tribus y ahí se forma la nación, entonces ya se acaba el patriarcado, se acabó el patriarcado con Jacob. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Que si no le había guardado un poquito, que por lo menos le diera algo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Isaac respondió y dijo a Esaú, «He aquí yo le he puesto por señor tuyo, y le he dado por siervos a todos sus hermanos, de trigo y de vino le he provisto, que, pues, te haré a ti ahora, hijo mío».
Aquí se cumple un sueño que tuvo un personaje, que fue José. Él se soñaba que todas las gavillas y las estrellas se inclinaban al sol, y la luna y el sol y la luna se inclinaban a él. Ya no quedaba nada para Esaú. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y Esaú respondió a su padre, «¿No tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío». Y alzó Esaú su voz, y lloró. Entonces Isaac su padre habló y le dijo, «He aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra, y del rocío de los cielos de arriba».
Comienza a profetizar. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Y por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás, y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu cerviz.
Descargarás su yugo de tu cerviz. Deja de ser esclavo, ¿cuándo es que ellos dejan de ser esclavos? Cuando Cristo Jesús viene con su evangelio, y el evangelio está ya para todos, para gentiles e israelitas, para el que crea, entonces ya deja de ser esclavo, simbólicamente está representando el estado de la gente cuando conoce a Cristo. Porque dice que la oportunidad es para todo, no era solo para el pueblo de Israel, sino para cualquiera de los gentiles vendría su salvación, entonces ya estaba la representación. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008, Sáchica, Bogotá. Y por tu espada vivirás, es decir, si no trabaja morirá, no come, si trabajas puedes comer. Si la palabra la da el profeta o la profetisa, la persona será bendecida, pero si la da cualquier persona que tenga el don, no hay validez, por eso el profeta tiene que tener discernimiento y mirar a quién le da y a quién no. Además, hoy Dios tiene más misericordia que en esa época, porque era más enérgico, más drástico, hoy gracias a Dios tenemos al Señor Jesús, y Él sale en nuestra defensa. El profeta en el Nuevo Testamento también tiene todo este fundamento, y su palabra será firme, lo que haga es firme. Hoy yo veo cómo el Señor es más condescendiente. Yo me acuerdo cuando vivía mi esposo que tuvo muchos problemas en la iglesia, y se levantaron personas rebeldes en la iglesia, a irse en contra, entonces el Señor me decía que no les iba a dar bendición material, porque no me respetaban, yo le contaba eso a mi esposo y no lo aceptaba, y yo esperaba y veía que realmente Dios no los bendecía. así recibirán 100 profecías. Eso fue algo que yo lo viví, lo experimenté. Experimenté también que cuando yo hablaba primero, el Señor cumplía lo que yo hablaba, si mi esposo hablaba primero que yo, se cumplía lo que él decía. Una vez, yo viví muchas experiencias, entre esas, cuando una vez un carro que me regalaron, y yo con el deseo de ese carro y esa felicidad, pero él me prohibió que yo cogiera ese carro, él un día salió y viajó a Bucaramanga, y yo dije, sacamos el carro, pero ese día yo no salí y mandé a mi hermana en el carro que hiciera una diligencia. Y él supo que yo había sacado ese carro, y se enojó conmigo, y dijo ojalá se lo estrellen, ojalá que usted aprenda a no dejar el carro a cualquier persona. Cuando lo dijo, a mí me dolió tanto, porque era un carro que apenas llevaba 15 días de salir del almacén. Me dolió y corrí y me entré en un cuarto a orar y a decirle a Dios que no sucediera, Señor, guárdalo. Le oré a Dios y esperé, confié. A los 15 días hubo un accidente. También, como cuando yo hablaba primero que él, Dios respaldaba mi palabra. Por eso yo fui astuta y nunca me ponía a discutir con él, y le decía cállese, cállese, no diga nada, y él me obedecía, sabía, ¿para qué iba a dejar que hablara bobadas? Yo tengo muchas experiencias de muchas cosas de las que yo le dije y no quiso aceptar, no quiso creer, y todo se cumplía, de tal manera que él después me tenía miedo, y a él no le gustaba que yo supiera nada para que no abriera mi boca, para que no le reprochara nada. También sucedió con el negocio de un carro. Le dije que no lo hiciera porque el espíritu se lo había prohibido, ¿qué tal que le roben ese carro? Pues le robaron el carro y perdió dinero, y así. Entonces yo era muy astuta y no lo dejaba hablar, ni le decía nada, había muchas cosas que yo no le decía a él porque sabía que iba a decir quién sabe qué cosa. Además, para no hacerlo pecar tampoco. Lo que él supo decir, si era que lo que yo decía, se cumplía. Pero era Dios que quería demostrar que Él hace sus cosas a su manera. Dios a mí desde el primer momento me dio ese don de profetiza, porque el de profecía es diferente, por eso hermanos nosotros fuimos como rivales en la parte doctrinal, de quien tenía poder, y descubrí todo esto, que el que hablara primero, era el que Dios respaldaba, por eso mucha gente se fue encima de mí, pero Dios estuvo conmigo, me respaldó. A Él le faltó esa sagacidad de descubrir la mentira que había, la hipocresía. Hoy en día a mí me llega una persona a pedirme consejo y me dice que ya hablé con el hermano Carlos Alberto, le digo que le dijo él. Haga eso. De pronto a veces uno comete muchos errores porque muchas veces el Señor le dijo a mi esposo que se cuidara de lo que decía y muchas cosas le salieron mal de lo que le dijo a la gente. Piense muy bien antes de hablar porque las palabras buenas y malas eso se da y a él se le olvidó y él por medio de bromas y hablando tonterías. Y eso se le cumplía, por ejemplo, usted va a perder ese carro, en charla, en risa, sin que le estuvieran pidiendo consejo, en conversaciones, en risas, usted va a perder ese carro y lo perdía, no, usted va a fracasar en eso, y fracasaba la persona. Todo eso lo viví, y por eso yo me cuido de hablar bobadas, me cuido de soltar frases para no hacerle un mal a nadie, en cosas delicadas yo mejor callo, oigo y escucho. Pienso antes de hablar, para no cometer errores, para no hacer caer a la persona en algo malo, en algo desagradable. Entonces la palabra Dios la hace valer, cuando el profeta, la profetiza, el apóstol habla, Dios respalda eso, y así como aquí ya la había hablado y no podía arrepentirse. Así le pasó al pobre Esaú, que después fue esclavo y casi se convierte en el hijo de Jacob. Eso en la vida práctica, estudio, analizo, observo cuando la gente me cuenta testimonios, bendiciones, experiencias, todo lo estudio, todo lo analizo, saco una enseñanza, saco una doctrina, me sirve para enseñar, para poner en práctica, soy muy analítica, todo lo analizo y aprendo mucha doctrina por eso. El Señor al principio cuando empezó la obra, me decía, te voy a dar astucia y sagacidad. Al principio Dios me hacía muchas promesas y yo callaba y esperaba, me parecía como cuando el Señor le prometía a Sara, que voy a ser una profetisa. Una vez mi esposo me decía, usted no es inteligente, usted lo que tiene es buena memoria, pero inteligencia no tiene nada, yo me quedaba callada cuando sucedían tantas cosas en la iglesia. Desde el comienzo el Señor dijo que tú serás el apoyo para tu esposo, y tú no vas a tener apoyo de nadie, y eso fue así. Había un problema de vida o muerte y corría donde mí. Entonces vi que se cumplió la palabra de Dios, pero él nunca supo eso, y eso sirvió para ganar puntos delante de Dios. María Luisa fue prudente, no lo ofendió, no lo hizo sentir mal, no dejó que él blasfemara, que pecara. Todo eso les cuento para aprender, aprendan, porque a ustedes les va a pasar lo mismo, por falta de prudencia, y querer contar las cosas antes, cuentan y hablan y después no miden las consecuencias, no miden lo que ha de suceder más adelante. Yo hubiera podido por emoción contarle a él lo que Dios me dijo, pero yo dije no, se ofende. Se siente humillado, me va a regañar, va a blasfemar, va a decir que no es de Dios, entonces callo, espero que Dios cumpla esto en mi vida, que la gente vea que Dios hace tal cosa, que me usa en tal cosa, que la gente vea las cosas, no que yo las cuente, y él al final se daba cuenta que Dios me usaba en el hablar. Por eso la hacía toda escondidas de mí, le decía a la gente a María Luisa no le vaya a contar nada, no le cuente a María Luisa. El hermano Carlos Alberto cuenta de que él teniendo un problema fuerte, el hermano Luis le decía que le contara a la hermana María Luisa, la admiraba mucho, admiraba la forma como ella podía orar toda una noche, la forma como la usaba en la profecía. Él con algunas personas le contaba quién era, yo y delante de mí que yo no era nada, que yo no tenía nada, y a los demás, a muy pocas personas les decía es que Dios la usa, yo en ella confío. Otro hermano cuenta que el hermano Luis le decía que la única profecía era la de María Luisa. Entonces estábamos hablando de los profetas, profetizas y de la palabra firme. También de paz un poco de sabiduría y prudencia para cuando Dios los quiera usar a ustedes para darles algo grande, entonces ustedes en lo que tienen que pensar, es que se empieza por lo pequeño, para mí todas esas cosas eran pequeñas, cuando Dios comenzó a decirlas. Eso era algo pequeño, pero yo supe manejar eso para que Dios comenzara a darme lo más grande, pero eso es una escuela, la vida en el Señor es una escuela, porque estamos aprendiendo, y empezamos desde jardín, y las personas que no saben sobrellevar lo pequeño, entonces menos Dios les va a dar lo grande. Porque no saben manejar las responsabilidades, no se saben sostener. Entonces, yo siempre decía, buen siervo, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré, yo traté de entender eso, lo puse en práctica para que el Señor me bendijera, porque yo llegué a entender que yo no necesitaba pregonarle a la gente que yo era esto o aquello, sino más bien servirle a Dios. Y que fuera más bien que el Señor sacara la cara por mí, que la gente viera mis obras, mi labor, no estar pregonando, sino que los demás dijeran, y el Señor estuviera agradado conmigo, con las cosas que yo estaba haciendo en la iglesia, eso lo llegué a comprender, que yo de los seres humanos no iba a recibir bendición, sino de Dios. Que yo tenía que ganarme a Dios, ser prudente, estar callada. Y eso es lo que yo he tratado de hacer, de tal manera que él tenía miedo, no me dejaba actuar en la iglesia, porque temía que la gente se fuera conmigo, detrás de mí, y a él lo dejaran a un lado. Yo pienso que uno cuando ama a Dios, busca a Dios, y si hay una persona que Dios la usa, ¿por qué sentir eso? Yo cuando veo que el Señor usa mucho una persona en la iglesia, me pongo tan feliz, eso es para mí una felicidad. Nunca sentiré envidia de nadie, al contrario, sentía por esa persona admiración y feliz detrás de esa persona. Apreciar y valorar las bendiciones que Dios da. Entonces pienso que esos son puntos a favor de nosotros, que Dios califica, porque en la iglesia he visto que Dios ha querido levantar. En este momento yo sé que hay profetas y profetisas, no con la misma dimensión, ¿por qué? Por falta de sabiduría, inteligencia, prudencia, porque les hace falta mucho a esas personas que yo conozco, hombres y mujeres, no estoy hablando de los que tienen el don de la profecía. Les está faltando algo, y los estoy observando para mirarles sus defectos, debilidades, para enseñarles, porque yo quiero ver la obra de Dios perfecta, profetas, maestros, evangelistas, y estoy observando a aquellas personas, le veo sus defectos, y entonces digo, por eso es que Dios no le puede dar una bendición mayor. Por ese defecto Dios todavía no le puede dar un cargo. Entonces ser sabios, prudentes, callar, respetar, no envidiar a nadie, no estar hablando a la ligera, contando las profecías, por ejemplo, no, si fuimos a orar, le impuse manos como a 10 y todos recibieron el Espíritu Santo, todos fueron libertados, todos se sanaron, el otro hermano oró por 5 y se sanaron 2. Yo oré por 10 y se sanaron 8, todo eso Dios lo va mirando, pero eso es falta de madurez, y en la iglesia, al Señor no le gusta lo de imitar a la gente, imitar al hermano X, cómo habla, cómo anima el culto, cómo se expresa, cómo trata a la gente. Entonces yo lo voy a imitar a él también, y entonces el hermano X dice arrodíllense todos aquí que les voy a imponer manos, y entonces voy a imitar lo que hizo el hermano X, eso no, tenemos que ser individuales, ser nosotros mismos, hacer las cosas como uno las siente, como uno siente que Dios lo puede a uno usar, como es la fe de uno. Como es la manera de pensar, así hay que trabajar, no imitando a los demás. Hubo muchas personas que imitaban la forma como oraba el hermano Bernardo, que imponía manos y empezaba, fuera, fuera, y entonces los que iban recibiendo dones, empezaban lo mismo, que si él le profetizaba a una persona, tú vas a ser gerente de la empresa tal, tú vas a estar levantando muertos, entonces iban a hacer lo mismo. Entonces pasaba un tiempo y preciso, todos por el piso, por las imitaciones, porque nosotros tenemos que ser lo que somos en el Señor, la forma como Dios nos usa, y yo respeto lo del otro hermano, me encanta cómo el hermano X anima la guianza, pero yo no lo hago, él es el que hace eso, yo no. ¿Qué debemos imitar? Los buenos modales. El buen testimonio, esa persona tan prudente, tan callada, tan educada, voy a imitar a esa persona, me parece tan lindo la educación de esa persona, eso sí es lo único que debe imitar. Por causa de todas estas cosas que les he mencionado, es por eso que el Señor no les da responsabilidades a los hermanos, ni les da más dones, ni los usa más, sino que quedan ahí como en un estancamiento, por falta de madurez, sabiduría, prudencia. Y eso lo vamos a ir aprendiendo en el curso, estaremos escuchando testimonios, vivencias, de detalles para aprender, todo lo que yo les enseñe, y ustedes digan, lo tomo o lo dejo porque eso realmente tiene lógica, para eso es que yo les cuento testimonios, para que aprendan y retomen lo bueno, y cada día seamos mejores. Este es el libro de lo que hemos aprendido durante las 7 promociones, de lo que Dios nos ha dado, esto es lo que hemos sacado hasta ahora, entonces sacamos manual para leer la Biblia, esto lo van a tener los estudiantes y los predicadores. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 8ª Promoción. Y por tu espada vivirás, significa que si no trabaja no come. ¿Recuerdan la profecía? ¿Y el mayor servirá al menor? Y sucederá cuando te fortalezcas, es decir, cuando seas grande, cuando prosperes, cuando estés bien, que tenga renombre, que sea fuerte, que haya avanzado. La cerviz es la cabeza. Entonces era como guerra entre ellos, pelear y guerrear contra el hermano. Cuando uno tiene miedo, no actúa como Dios quisiera que actuara. No es solamente un profeta, ni solamente es un apóstol, ni un solo maestro, tienen que ser muchos, de cada uno tienen que ser muchos, y cada uno tiene que tener todos los dones, porque el trabajo es mucho, sino más ahora que una vez que estamos en pañales. Que la iglesia está esperando, es tanta gente para una sola persona, entonces es porque Dios va a levantar a muchos. Pero precisamente que nosotros no hemos recibido, porque no hemos alcanzado a comprender, porque no nos hemos propuesto estudiar, escudriñar, profundizar lo de Dios, y el que lo hace, entonces se vuelve orgulloso, vanidoso, y empieza a decir, es que ya me las sé todas, pero por la falta de la madurez no puede uno enseñar. Porque todo se toma mal, se tergiversa, y por eso es que estamos así como enanos en ese aspecto. Y el Señor quisiera darnos más, pero no tenemos la capacidad de recibir, pero Dios sí, Él quiere levantar, porque habla que es algo grandioso, que no era solamente para la época de los apóstoles, porque el Señor lo dijo, es hasta el fin del mundo. La iglesia del Señor tiene que funcionar, el mundo tiene que andar al resplandor, a la luz de la iglesia, los hijos de Dios, poderosos en la tierra, es lo que Dios quiere, pero somos débiles, somos imprudentes, no tenemos esa capacidad. Entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude, que nos enseñe, que nos muestre cómo es que debemos ser para ser verdaderamente esos guerreros, hombres valientes, esos gigantes en el sentido espiritual, estos Pablos, Pedros, ser así como ellos que Dios les ayudó, les dio mucho, y ellos no se ponían a pelear. sino que miraban cómo iban a trabajar en equipo, y hoy también hay que trabajar en equipo. Hay que quitar esa mentalidad que todo es para la hermana solamente, el hermano Darío, el hermano Carlos Alberto. No, son todos los que quieran entrar a disfrutar de esas bendiciones espirituales, de ese conocimiento de Dios, de esa capacidad de Dios para poder enseñar y ejercer, para distribuirse, qué hermoso. Yo sé que eso va a ser así, lamentable que nos muramos y no vayamos a conocer eso. Que todos en equipo van a trabajar, y Dios le diga, usted váyase para América del Sur, usted váyase para América del Norte, usted váyase para la parte de Europa, mandará un personaje con la misma talla, ¿qué obra de Dios no se va a hacer, hermoso la obra de Dios? Entonces es muy triste que los hermanos viajan, y por allá no dan ni adelante ni atrás, no saben doctrina, no saben la Biblia. ¿Y qué hacemos para eso? Después la comunicación debe ser para contar las grandezas de Dios con esos lugares, pero no para decir cómo será que aconsejó a tal familia, todos trabajando en equipo. Una cosa es la parte material y física por decir algo, el gobierno o la administración, lógico que eso sí tiene que tener un orden, una cabeza aquí materialmente, pero lo que es la parte espiritual, los dones es en equipo. Por eso dice, y en la iglesia puso Dios profetas, a otros evangelistas, a otros apóstoles, pastores, maestros o doctores a fin de que todo se perfeccione para la perfección de los santos, para que todos lleguen a la unidad y a la estatura de la plenitud de Cristo. En la parte administrativa, gubernamental se necesita una persona que sea honesta, honrada, que no sea ambiciosa, en eso sí creo que Dios coloca una sola persona, y que administre la parte material, porque no se le puede dar a toda persona que haga eso, pero en la parte espiritual, todos pueden trabajar, y en el conocimiento, en la doctrina. Habrá varios profetas y cada uno Dios le dará poder, su unción, les enseñará. En el Antiguo Testamento un profeta no consultaba al otro, sino que cada uno recibía la revelación directa de Dios, y cada uno sabía lo que tenía que hacer, y eso tiene que ser hoy así, en el Evangelio de Cristo también tiene que tener ese fundamento, por eso la iglesia debe estar fundamentada en apóstoles y profetas, es lo mismo. El apóstol tiene todos los dones, el profeta también, y todos son uno solo en Cristo, un solo corazón, una sola mentalidad, un solo sentir en Cristo, y ahí está el fundamento de la iglesia. Entonces debemos aspirar eso, que seamos del mismo corazón. Alegrarnos por las bendiciones del otro, es decir, tener la misma mentalidad de Cristo. Si todos miraran por su lado, entonces ahí no habría esa unidad del Espíritu, que es un solo sentir, no importa que haya varias personas, pero que sea un mismo sentir. Yo lo viví un poco con mi esposo, porque teníamos un mismo sentir de ayudarle a alguien, de tener misericordia de alguien, era un sentir igual, y eso me hacía sentir feliz porque sentíamos lo mismo, entonces es el sentir de Dios. Entonces los profetas y los apóstoles tienen que tener ese mismo sentir, uno solo que es el del Señor, para poder trabajar, porque así desunidos no se puede, si no hay comprensión no se puede, y ahí sí le toca trabajar a una sola persona porque el otro no está dando la talla. Entonces nosotros diríamos, ¿qué hacemos para alcanzar ese puesto? Como difícil la respuesta, pero yo pienso que si nosotros leemos y escudriñamos la Biblia, y le oramos a Dios para que nos ayude y que nos enseñe, y que nos despoje de nuestra carnalidad, y no estoy hablando de la parte sexual, estoy hablando es de las ambiciones. De ese anhelo que es para mí, que yo quiero hacer esto, del egoísmo, del rencor, de que la vanidad, que el orgullo, a eso es lo que yo le llamo carnalidad. Entonces cuando el Señor me despoje de esa carnalidad y que me haga como Él, a pensar y a sentir como Él, entonces esto es muy maravilloso, porque no me hará rabia, me da lo mismo vivir en un rancho que vivir en un palacio, me da lo mismo comerme un pan que comer un pescado, igual para mí es todos esos placeres. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que llegar, a eso, para que Dios se manifieste entre nosotros y todos seamos los unos apóstoles, profetas, maestros, porque cuando hay muchos, viene la unión, viene la comprensión, el que tiene de Dios anda siempre con el que tiene de Dios también, los espíritus se buscan, hay esa comprensión espiritual. Entonces ya no va a haber disensión ni división, porque el Espíritu de Dios está en todos, entonces es unidad y armonía, y así era como trabajaban los apóstoles porque todos tenían a Dios ahí, de manera que ninguno fuera a apartarse del otro, porque no podían, estaba Dios en ellos trabajando. Entonces esa unidad y armonía es lo que espero y le pido a Dios que haya en la iglesia, y que todas las personas se preocupen por entender los caminos del Señor, que venga un hermano y diga, hermana mire, yo estuve leyendo tal capítulo y entendí esto, Dios como me despejó la mente, me hizo entender y comprender que esto es así y asá. Y yo poderle decir, si yo también lo entiendo de la misma manera. Entonces, qué hermoso eso. Eso es muy lindo, hermanos. No es que solamente es la hermana María Luisa, porque entonces el día que yo muera, ¿qué? ¿Cómo queda la iglesia? No, es que Dios todo lo tiene preparado y todos tienen que irse preparando para que la iglesia del Señor siga funcionando armónicamente. Y el que no tenga ese corazón de Cristo, ese sentir, pues Dios lo aparta, lo hace a un lado. Yo vivo meditando y muy triste a veces cuando me dan quejas de obreros, y digo, pero este hermano que aprendió, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué no hace las cosas bien? Eso me desvela, estoy durmiendo y estoy meditando en eso, atormentándome por eso. Los hermanos no se preparan en ese trabajo que desempeñan, su función, creen que toda la vida van a estar dependiendo de algo y de alguien en la parte espiritual, porque en los material sí, es lógico que el Señor le entregue el manejo a una sola persona, pero lo que es la parte espiritual no, porque el Señor dice que puso a unos en la iglesia. A fulano y a sutano y están al mismo nivel espiritual para la perfección de los creyentes, para enseñarle al creyente y después se vuelva como uno de ellos. Uno ve como el apóstol Pablo les dice en Hebreos 5 y 12, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Tengo que volverles a enseñar desde el principio, a darles leche, en vez de carne. Pablo también vivió esa experiencia de que la gente no valoraba, todos seguían atenidos con el apóstol Pablo, que Pablo me enseñe, me diga, me corrija y él no quería eso, él quería que todos fueran ya maestros. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que pedirle a Dios, pedirle al Señor. Pedirle al Señor que nos ayude, que no se nos vayan a subir los humos, sino que entre más tengamos de Dios, más humildes, más sencillos, porque si no, hasta ahí queda estancado, porque se le subieron los humos. Yo no quiero eso, yo debo pedirle que me guarde de eso, porque yo lo entiendo y comprendo, pero mi carne, le pedimos al Señor que domine nuestra carne, haz que mi carne quede a un lado, que es que quiero servirte. Pedirle a Dios ese conocimiento y esa sabiduría, que Dios prepare nuestro corazón, que Dios nos capacite, porque realmente eso viene de Dios. Entonces qué hermoso que nosotros viviéramos hoy lo de ese tiempo, tenemos que vivir, y vivirán esas maravillas, van a ser como esos profetas, esos personajes a los que Dios les hablaba, y ellos creían y decían, y su palabra era firme. Lo que hablaba, bueno o malo, todo se cumplía. Entonces así tiene que ser todo lo de Dios, que haya hombres de la misma talla. Es muy lindo, pero cuán difícil para alcanzar esto. Pero tenemos el propósito, tengamos la ilusión y tener el propósito. Es muy lindo, porque Dios le da victorias a uno en la vida. Cuando Dios bendice a una persona, la guarda de todo, la guarda de los enemigos. Es que uno va a mirar las garantías que tiene un creyente y tiene muchos beneficios, mucha bendición, comparado con la gente del mundo. Entonces es mejor andar con Dios que estar en el mundo. Porque en el mundo la persona está sin Dios, y así tenga títulos, y así sea de alto rango. Está lista y que en cualquier momento venga el diablo y le quita la vida, o hay peligros, acechanzas. En cambio a nosotros nos guarda, y además de eso también nos lleva a la fama, nos engrandece, así como Dios engrandecía a estos personajes, sino que nosotros ya no vamos a ser orgullosos, que cuando uno esté allá, ya no es para ser orgulloso ni para presumir, ni mirar a los demás por encima de los hombros. Sino que ya también es con la humildad y la sencillez, la admiración de la gente, pero es glorificando a Dios por causa de sus hijos. Lo podemos alcanzar, porque en la vida no hay nada imposible. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, «Llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob». Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú su hijo mayor, y ella envió y llamó a Jacob su hijo menor, y le dijo, He aquí, Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán mi hermano en Harán. Y mora con él algunos días, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti, y olvide lo que le has hecho, yo enviaré entonces, y te traeré de allá. Porque seré privada de vosotros ambos en un día.
Rebeca se pregunta, ¿por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Esaú pensaba matar a Jacob su hermano. En la ley decía, el que a hierro mata a hierro muere, ojo por ojo, diente por diente, ya Rebeca era consciente de esa ley, de eso que Dios le estaba enseñando a ellos, ella sabía que, si Esaú mataba a Jacob. De hecho Jacob tenía que ser hombre muerto también, por eso ella decía, ¿yo para qué voy a vivir si mis dos hijos han de morir? Por eso ya más bien se armó esta estrategia de enviar lejos a Jacob hasta que se aplacara la ira de Esaú. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 27 verso 41 al capítulo 28 verso 15. Ella sabía que la ley era que ojo por ojo y diente por diente, si él mataba, a él lo mataban también, si él mataba a Jacob, a él lo matan. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida, a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida?